Coruña y Palencia. Nécane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Irra. Las llamas se pueden ver junto a la carretera y están cerca ahora mismo de dos aldeas. Hasta el momento se han quemado unas 20 hectáreas y los servicios de extinción combaten el fuego desde primera hora de la tarde. Ha afectado sobre todo a una zona de Monte de Pinos. El viento, además, está complicándolo todo porque ha formado algunos remolinos de fuego y la humareda llega a decenas de metros de altura. Los bomberos han podido contener las llamas por encima del pueblo de Conceado. Los servicios de emergencia que están hoy en alerta debido a las altas temperaturas. La nota positiva es que en Galicia ha quedado estabilizado el fuego en Chandresa de Queixa y en Vilariño de Conso, que ha afectado a 19.000 hectáreas. La Xunta aprobará este viernes las ayudas para los afectados.
Gracias, Nécane. Y Donald Trump ha confirmado que habrá penas de cárcel para aquellos que quemen la bandera de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos comparece ante los medios poco antes de reunirse con su homólogo surcoreano. Nos vamos a Washington. David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, Donald Trump acaba de firmar una orden ejecutiva, un decreto, que condenará con cárcel a aquellos que desacren, según ha dicho, la bandera estadounidense. Hasta ahora esa protesta estaba cubierta por la primera enmienda, la de la libertad de expresión. También a minutos de que llegue aquí a la Casa Blanca el presidente de Corea del Sur, el presidente Trump le ha acusado en redes sociales de tics autoritarios por estar encarcelando a opositores y estar alineándose con China. Finalmente, Trump también ha firmado otro decreto que permite a la Guardia Nacional, reservistas, soldados, participar en labores de orden público.
Gracias, David. Y cardiólogos españoles advierten de las consecuencias de la contaminación del aire para nuestra salud. Un estudio ha demostrado que esta exposición está relacionada con el aumento del número de infartos y un incremento de la mortalidad por esta causa. Gonzalo Zavalla.
El riesgo de muerte aumenta un 14% tras ingresar en el hospital por un infarto. Las partículas contaminantes pueden provocar inflamación en el cuerpo, alterar el funcionamiento de los vasos sanguíneos y aumentar también el riesgo de coágulos. Son los resultados de un equipo de investigadores de la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón que ha analizado los datos de contaminación atmosférica, temperatura y humedad. De hecho, las concentraciones superiores a 25 microgramos por metro cúbico se asocian con un riesgo importante de muerte durante el ingreso por infarto. Unos hallazgos que pueden contribuir a implementar estrategias de prevención y políticas públicas más efectivas contra la contaminación atmosférica. Y todo esto lo sabemos gracias a que es la primera vez que se analizan estos datos de más de un centenar de hospitales del Sistema Nacional de Salud.
Y en los deportes ha finalizado la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España. Pablo Otón.
Una etapa que ha dejado un nuevo ganador, Eric Frade.
En un final con curva y en rampa en Xeres, que por enrevesado había que conocer, el francés David Godú entró por la cuerda y sorprendió sobre todo a Mats Pedersen, que no pudo rematar el trabajo de su equipo, el líder Trek, durante toda la etapa. Ha sido segundo y a Vinegar, que ha sido tercero. Godú empata tiempos en la general con el danés, que mantiene el liderato por los puestos. Tercero es Chicone a 8 segundos. Mejor español y mejor joven, Juan Ayuso, noveno a 16 segundos de la Roja.
Y en fútbol continúa la segunda jornada de la Liga. A las 7 y media Athletic Club Rayo Vallecano y a las 9 y media Sevilla Getafe. Mientras en segunda división juegan a las 7 y media Albacete Racing de Santander y a las 9 y media Córdoba Las Palmas. Recordad que podéis seguir todos los partidos a partir de las 7 y media en tiempo de juego.
Gracias, Paula. Sigues en la tarde de COPE.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me.
Sigues en la tarde de COPE y te cuento que tal día como hoy, un 25 de agosto, pero del año 2012, fallecía un hombre que dejó una de las frases más célebres de nuestra historia. Aquello de un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Te hablo del primer ser humano en pisar la luna. Te hablo de Neil Armstrong. Un piloto de pruebas, ingeniero y astronauta que se convirtió en leyenda gracias a una sola misión, el Apolo 11. Ocurrió una noche de julio de 1969 que millones de personas en todo el planeta siguieron pegadas a la televisión. Mientras Armstrong bajaba la escalerilla de su módulo lunar y dejaba, de manera literal, una huella histórica. Íñigo Jodra, buenas tardes.
Buenas tardes, Isra.
Tú y yo no vivimos aquel momento en directo, pero lo hemos visto muchísimas veces. ¿Qué me puedes contar de su protagonista, Armstrong?
Bueno, pues que básicamente era el representante de varios sueños. Por un lado, el de cualquier niño que quiere ser astronauta y llegar algún día a pisar la luna, pero también ese sueño americano de ser los primeros en llegar a ella. Armstrong fue la cara visible de un momento histórico y su imagen pisando la luna se convirtió en símbolo de lo que el ser humano era capaz de lograr.
Y todo aquello, como dices, Íñigo, ocurría en plena carrera espacial, en plena competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la URSS, por conquistar el espacio. Armstrong fue el primero y desde entonces su nombre se conoce en cada rincón del mundo. Pero claro, lo que siempre nos preguntamos y lo que nos gustaría saber es ¿cómo fue vivirlo en primera persona? ¿Qué sintió él, Armstrong, al ver la Tierra desde allí arriba? Pues creo que, Íñigo, la magia de la radio nos va a permitir una vez más vivir estas hazañas históricas, como es habitual contigo, estos viajes en el tiempo que estamos haciendo en este mes de agosto. Si te parece bien, nos vamos a ir hasta 1969, ¿te parece?
Vámonos, sí.
Para subirnos a bordo de ese Apolo 11 junto a Neil Armstrong y el resto de compañeros, amigos que nos van a acompañar. ¿Vamos?
Venga.
Vamos para allá. Ya estamos aquí, 16 de julio de 1969, estamos dentro de este Apolo 11, a la vez que pasará la historia por llevar al ser humano a la luna. Vamos a acompañar a Neil Armstrong, estamos aquí, es impresionante verla desde dentro, ¿eh? Vamos a acompañar a Neil Armstrong en este viaje, pero no estamos los tres solos.
No, no, aquí junto a nosotros tenemos a los tres protagonistas de esta aventura. Neil Armstrong, como decías, que es el comandante de la misión, Buzz Aldrin, que es el piloto del módulo lunar.
¿Qué pasa, Buzz? ¿Cómo estás?
Y Michael Collins, que es el tercero en discordia, es el pobrecillo que se va a quedar orbitando alrededor de la luna mientras los otros dos descienden, pues algo así como el que vigila las carteras mientras el grupo se baña en la playa.
Bueno, mira cómo es el interior, ¿eh? Nada de lujos, apenas, bueno, sí que veo ahí unos paneles metálicos, luego cables, botones, pantallas, estos trajes de astronauta blancos que ya llevamos nosotros encima, que no sé qué te parece, ¿verdad?
Estos trajes que son enormes, que son bastante incómodos, pero es que claro, es lo único que nos separa del vacío.
Parece que la piel se me pega al asiento. Pero suena impresionante, ¿eh? Llama la atención desde dentro, suena brutal. La nave vibra entera y en segundos estamos ya atravesando la atmósfera.
Mira, mira, Isra, ahí tenemos la Tierra. Mira qué pequeña se ve desde aquí, qué bonita, pero qué frágil a la vez. Ahí está sola, flotando en la oscuridad.
Es impresionante. Esta es la imagen que hemos visto en muchísimas películas también y en fotografías. Es una imagen que todo el mundo quiere ver en alguna ocasión y que a nosotros la radio nos está permitiendo observar. Un planeta entero reducido a una esfera brillante. Parece el cuadro más bonito que hayas visto nunca. No dan ganas de quedarse mirándola para siempre. Esto lo hizo Calleja. Esto subió Calleja al espacio aquí como nosotros, pero nosotros lo estamos haciendo mucho antes, en el 1969, claro. Y aquí empieza el descenso a la luna, creo, porque noto que estamos bajando. Armstrong y Aldrin se preparan ya para descender por las escaleras y nosotros vamos con ellos, ¿no? Nos ponemos las escafandras, ¿no?
Y le seguimos un poquito.
Vamos allá.
Ahora sí, ¿no? Ahora sí, nos ponemos las escafandras y ya parecemos unos auténticos astronautas, Isra.
Vemos a Armstrong, estamos presenciando un momento histórico. Vemos cómo desciende la escalerilla de este módulo lunar Eagle.
One small step for man. One Bueno, y aquí en el espacio también hay rango, sale también el astronauta, el astro, y luego te voy a dejar que pases tú el segundo.
No, hombre, no, pasa tú antes, hombre, pasa tú antes.
¿Sí?
Venga, pasa tú.
Bueno, de cualquier manera vamos a ver, vamos a ser la segunda y la tercera persona que camine sobre la luna, así que ¿qué más da,
no? No, o sea, ya a mí ya me da igual, no ser el tercero, me conformo, vamos.
Es una sensación súper extraña. Cada zancada, cada salto que damos, nos hace flotar. Es como si no pesáramos nada. Parece que vamos a salir volando en cualquier momento, Íñigo.
Claro, tú fíjate cómo vamos andando por aquí. Esto es, si en la Tierra tú pesas 80 kilos, Isra, aquí pesas unos 13.
Ya, desde allí la operación bikini había funcionado, ya lo decía yo.
Claro, es una sexta parte de lo que pesamos realmente.
Fíjate el paisaje, ¿eh? Todo gris, súper silencioso. Yo no escucho ni un sonido. Parece otro mundo, ¿eh? Bueno, de hecho, es otro mundo, es la luna. Y en medio de este paraje lunar, ahí va Neil Armstrong. Ahí lo vemos, fíjate cómo ha hecho, ha ido bastante rápido con la bandera de Estados Unidos a tratarla ahí, en la luna.
A marcar territorio ya, y este es otro de los mitos, Isra. Si ondea o no ondea la dichosa bandera, y la respuesta, a pesar de lo que parecen las fotos, es que no, no ondea.
Claro, porque la luna no tiene una atmósfera densa como la de la Tierra, pero la bandera fue diseñada, cuenta, nos han venido contando aquí en el viaje, para que cuando la clavara Armstrong diese esa sensación de ondear en las imágenes que luego han pasado en la historia.
Claro, y si te parece, ya que Armstrong está clavando su bandera, pues tengo una sorpresa para ti, porque eso, como Estados Unidos ha traído la suya, he pensado que nosotros tampoco nos podemos quedar atrás, y toma, aquí tienes tu bandera de Galicia.
¿Qué dices, tío? Oiga, pero todo con el escudo perfecto, bonita, es de calidad, esta no es de la que coges por internet, esta no, es buena, ¿eh?
Esta es para que el siguiente que venga la vea ahí clavada.
¿Y tú? Pero tú traes otra también.
Claro, yo he traído también la de La Rioja, representando a Logroño, y mira, la voy a dejar aquí mismo.
¡Ay, mi cara, ¿eh? Ya la has clavado! Bueno, pues aquí va la de Galicia. Que quede constancia de que también estuvimos nosotros aquí. Nos falta la de España, tío. Nos falta la de España por ahí.
Y la de la tarde de COPE.
Y la de la tarde de COPE también. Oye, ya aprovecho y te digo que yo también, claro, yo tenía una sorpresa preparada, Íñigo.
¿Otra más?
Sí, para este viaje del tiempo, mira.
Es el archivo que guarda en su ordenador.
¿En serio te has traído una radio de los años 60? ¡Hombre! Había que dejar aquí huella. Desde hoy, la tarde de COPE también suena el alunaiño.
Sin ir más lejos, este mismo martes, hace un par de días...
Y con este paisaje único, con Armstrong y Aldrin todavía caminando por la superficie lunar, y el pobrecillo del tercer compañero, el tercero en discordia, ahí que nunca nos acordamos de su nombre, vigilando esas carteras sin bajar a pisar la luna, aquí les dejamos, ¿no? Con la tarde de COPE rompiendo este silencio, creo que ya es hora de volver a la Tierra, Íñigo.
Los apartamentos turísticos han denunciado que encontrarán raras espías en su...
Ya estamos de vuelta. Año 2025. Y este dolor de cabeza habitual que empiezo a sentir cuando hacemos estos viajes en el tiempo, se asumó que por lo menos me ha vuelto el nombre a la cabeza del astronauta que era el tercero en discordia.
¿Cómo se llamaba?
Michael Collins.
Michael Collins,
el que nunca nos acordamos de él. Aldrin y Armstrong sí que siempre están ahí, pero Collins se nos olvida. Dejamos atrás el polvo gris de la luna que aún llevamos en la suela de los zapatos. Y lo primero que tengo, Íñigo, es sensación de sentirme otra vez mucho más pesado. Notas como te tiemblan las piernas, señal de que hemos vuelto a la gravedad de la Tierra y a pesar lo mismo que antes.
Claro, porque un viaje de vuelta de la Luna, Isra, es como la cuesta de enero un poco, ¿no? Que te recuerda constantemente que te tienes que apuntar ya al gimnasio.
Es verdad. Pero bueno, hemos dejado allí la expedición de ese Apolo 11, recabando muestras. Qué locura pensar que todo esto ocurrió en 1969 con una tecnología muy limitada en comparación con la que tenemos hoy. Pero fue mucho más que una hazaña técnica. Aquella misión era la culminación de una rivalidad, de una auténtica carrera espacial.
Sí, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que se midieron en esta competición por el prestigio, la ciencia y la política en pleno contexto, la Guerra Fría. Armstrong se convirtió en el símbolo de la victoria americana y en la prueba de hasta dónde podía llegar la humanidad. Fue un logro también que inspiró a generaciones, que cambió la forma en la que miramos al cielo y que abrió el camino a la exploración espacial que conocemos. Soy Isra.
Seguimos recordando la figura de Neil Armstrong como la de un pionero, el hombre que dio el primer paso, que supo mantener la calma en medio de la historia y que nos enseñó que lo importante no era él, sino el salto colectivo de toda la humanidad. Neil Armstrong, a quien recordamos hoy en la tarde de COPE, murió tal día como hoy, un 25 de agosto del año 2012, pero su huella quedó grabada para siempre en la luna y en la memoria de todos. Íñigo Jodra, un placer. Gracias, como siempre, por este viaje en el tiempo.
Gracias a ti, Isra.
Ahora me apetece preguntarle a nuestro siguiente experto si esto de verdad ocurrió y por qué llevamos tanto tiempo sin volver a la Luna. Hombre, yo estoy convencido de que sí que pasó, pero hay gente que dice que fue todo un montaje, Íñigo.
Era de Kubrick, ¿no?
Eso es lo que dicen. Voy a preguntárselo. Más de 50 años después, hay muchísima gente que se pregunta, bueno, muchísima no, pero hay alguna gente que se pregunta si de verdad llegamos a la Luna. ¿Por qué han pasado tantos años y no seguimos yendo? ¿Por qué vamos a tener que esperar hasta el año 2027? ¿Esto de verdad pudo ser un montaje de Stanley Kubrick o un diseño sonoro de Dani Ortega, que es el compañero que se encarga de diseñar este viaje en el tiempo, estos viajes en el tiempo que hacemos aquí en la tarde de COPE? Es lo que se pregunta mucha gente. La verdad es que daba el pego, ¿eh? Tal cual lo ha diseñado Dani Ortega. Voy a saludar a Eva Villar, que es astrofísica, subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias y autora de Las mil caras de la Luna. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, hay gente que sigue diciendo a día de hoy que esto lo filmó Kubrick, que fue un peliculón que se montaron ahí los americanos. ¿Qué hay que decir sobre esto?
Pues que, a ver, en realidad es muy poca gente la que dice estas cosas y cualquiera puede afirmar cualquier cosa, lo importante es probarlo. O sea, sí. En las misiones Apolo y en las misiones soviéticas a la Luna estuvieron implicadas miles de personas, o sea que es muy difícil que todo eso fuese un montaje, además que es que tenemos medidas, de, por ejemplo, de reflectores que se colocaron en la superficie de la Luna, que se mandan láseres para medir la distancia Tierra-Luna, o sea que es que hay muchas, muchas evidencias que utilizamos los científicos día a día que nos que son prueba directa de que se estuvo allí.
Voy a hacer un poco de abogado del diablo con dos preguntas de negacionistas. La primera, la de la famosa bandera, ¿por qué ondeaba si allí no hay gravedad?
En la Luna hay gravedad, lo que no hay viento.
Eso, viento, perdona, viento, eso quiere decir.
Eso
perdón.
Es, sí. Son argumentos bastante ridículos. O sea, el hecho de que haya una grabación, o sea, hay muchas grabaciones de material de lunar, eran, por supuesto, que eran cámaras antiguas, o sea, hay argumentos bastante que se caen por su peso continuamente todos, ¿no? Entonces es muy sencillo derribarlos con física pura y dura, o sea, no tiene nada de verdad toda esa evidencia absurda que dicen estar acumulando, ¿no? Cuando les planteas la evidencia real de que sí se estuvo allí, o sea, hay 300 kilogramos de material lunar en la superficie de la Tierra que trajeron las misiones Apolo.
¿300 kilos?
Por ejemplo, hay 300 kilos de material lunar en la Tierra.
Y allí no se dejaron poco, ¿eh? Allí se dejaron cosas también, se llevaron a la Luna cosas que siguen allí.
Claro, porque todo lo que hay que traer es peso, o sea, para poder despegar de la Luna hace falta combustible y el combustible te lo tienes que llevar en la nave, entonces todo lo que no necesitas para volver pues lo dejas en la superficie lunar.
¿Qué se quedó en la superficie lunar?
Pues de todo, desde rover hasta bolsas de excrementos, comida, sí, pelotas de golf, hay más de una tonelada de material que han ido dejando naves, o sea, hay naves estrelladas. Completamente, sí.
Qué fuerte. Es verdad que se cae por su propio peso el argumento de los negacionistas. ¿Se va a volver a la Luna? ¿Se pretende volver en el año 2027? A pisarla.
Sí, sí. En realidad nunca hemos dejado de ir a la Luna y muchas veces el argumento es el que se utiliza de por qué no hemos vuelto. Es que es muy sencillo, es porque es muy caro. O sea, ir a la Luna con seres humanos. O sea, hemos vuelto con misiones no tripuladas.
Claro.
pero ir con seres humanos es caro porque nos gusta mantenerlos vivos, ¿no?
Es una manía que tenemos, ¿no?
Es una manía que tenemos.
Que no se nos muera la gente allí.
Claro. Mantener a un ser humano vivo en un entorno hostil, la gente no piensa que la vida se ha desarrollado en las condiciones de la Tierra. Uh-huh. Y mantener un cuerpo vivo en situación tan extrema como la que está en la Luna. En la Luna no hay atmósfera, no se puede respirar, no hay agua. La temperatura cambia de 120 grados cuando incide la luz solar a menos 230 cuando está en sombra. Hay impacto continuado de micrometeoritos que eso no lo sufrimos en la superficie de la Tierra porque tenemos la atmósfera que va parando todo eso. Hay una radiación muy alta. No hay comida, obviamente. Entonces todo eso requiere que sea muy caro mantener un ser humano vivo en la Luna, con lo cual es caro.
¿La última vez que se pisó, que un ser humano la pisó, cuándo fue?
En el 72, una de 53 las últimas años ya. Apolo. Sí. Eugene Cernan creo que fue.
Y en esta primera misión que hemos recordado, que hemos recreado, la de Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, ¿España tuvo algún papel en todo esto?
Sí, España tiene una estación de seguimiento de espacio profundo de la NASA en Robledo de Chavela.
Claro.
Para tener comunicación directa con la nave, pues hay que mandar señales, hay que recibirla. Entonces, cuando Estados Unidos está en el otro lado, como la Tierra gira, pues tienes que mantener tres estaciones a varios grados de distancia de latitud para que puedas mantener contacto directo con la misión todo el tiempo. Y en España hay una y hay otra en Australia. O sea,
una de las
entonces cosas... Papo jugó un papel fundamental España en las misiones Apolo.
Una de las cosas que también dicen los negacionistas sobre esto de que realmente esto fue Kubrick quien lo rodó y que no es verdad que Neil Armstrong pisó la Luna, es que en las fotos que llegan desde allí no se ven las estrellas. ¿Qué podemos decir sobre eso?
Pues que, a ver, para que se vean las estrellas tiene que haber un cierto contraste. O sea, si estás en la parte iluminada, incide la luz del sol, lo mismo que no se ven las estrellas de día aquí en la Tierra. O sea, las estrellas siguen estando ahí, pero no se ven porque hay mucha luz. Entonces, no se ven en esas exposiciones porque hay mucha luz.
¿Sabes qué pasa? Me hace gracia porque te planteo los argumentos que te estoy planteando los que suelen exponer, ¿eh? No es que yo lo piense, sí. Simplemente cojo y veo el de por qué nunca se volvió, el de por qué las estrellas, las no se veían las estrellas, pues argumentos así, ¿no? ¿Cómo fueron capaces de llegar a la Luna si se dice que los trajes y los ordenadores del Apolo 11 eran como un móvil actual o tenían la potencia de un móvil actual? ¿Esto es verdad?
Sí, o sea, eran instrumentos muy rudimentarios, pero claro, o sea, comparado con lo que tenemos ahora, la tecnología ha avanzado mucho en los últimos años. Y es verdad que las misiones, pero es que en espacio todo funciona así, o sea, se trabaja con la tecnología que hay actualmente, o sea, y las misiones son muy largas de preparación, o sea, las misiones que se preparan ahora y se lanzan dentro de 20 años utilizan la tecnología que hay disponible a día de hoy.
Claro.
Y todo el desarrollo que se va acumulando a lo largo de los años, pues cuando lanzan está bastante obsoleto, pero eso no quiere decir que no funcione. O sea,
sí.
Yo creo que hacemos demasiado caso a gente a la que no deberíamos hacerle tanto caso, si te voy a ser sincera.
Lo pienso también, pero es verdad que es una cosa que sobre todo a través de las redes sociales hay programas enteros y podcasts enteros dedicados a darle voz a esta gente, a los negacionistas. Esto está pasando,
Sí,
por eso yo creo que bueno, es una buena oportunidad desde la radio y desde algo que escucha tanta gente, pues poder explicarlo, ¿no? Con la ciencia en la mano y que los argumentos caen por su propio peso.
Mira, por ejemplo, gracias a que colocamos esos reflectores básicamente en la superficie de la Luna, se pudo medir con mayor precisión la distancia Tierra-Luna. Y eso es importante pues porque es otro de los argumentos que validan la teoría general de Einstein.
Anda.
¿Para qué se utiliza en el día a día? Pues para que los móviles que utilizamos con GPS o con el sistema Galileo europeo, pues dar publicidad a lo que hacemos los europeos también, pues nos permitan ir caminando por una calle y no perdernos y no confundirla con, o sea, por tener una precisión real para poder utilizarlos en nuestros sistemas de navegación, por ejemplo. De los hornos microondas son spin-offs de alguna manera de las misiones Apolo, porque tenían que calentar la comida de alguna manera, o sea, tenían que ser capaces de tener un instrumento que no fuese, porque el espacio en un cohete es bastante reducido, ¿no? Entonces muchas veces nos fijamos en cosas como ¿por qué no ondea la bandera? Y no nos fijamos que gracias a toda la tecnología que se desarrolló, por ejemplo, para las misiones Apolo, pues tenemos microondas, por ejemplo, o aparatos de rayos X en los hospitales, ¿no? O sea,
¿quién va a volver a la Luna en 2027? ¿Quiénes van a ir?
Pues ahora mismo no lo sabemos. O sea, antes de que llegase Trump al poder, pues iban a ser un hombre de color, una mujer, y, o sea, estaban ya seleccionados los astronautas que iban a ser los siguientes en poner los pies en la Luna. Pero ahora mismo parece que han cambiado las prioridades, entonces tampoco está claro si las prioridades de las misiones, de las siguientes misiones lunares son las mismas. O sea, que ha cambiado un poco el programa. Lo sabremos
en los próximos meses. Pero no se va a paralizar, entiendo, ese viaje a la Luna.
Pues si no hay financiación, pues sí, se paraliza. O sea, es una cuestión siempre de si hay recursos o no. Entonces está un poco... Todo esto, el presupuesto de NASA para exploración, que es un poco la parte que se dedica a todo lo que está cerca, que como la Luna, ¿no? Pues está un poco ahora en el aire.
¿Qué nos puede aportar volver, si finalmente hay financiación y podemos pisar de nuevo la Luna después de 53 años? ¿Qué nos puede aportar estar allí, además de vencer a los negacionistas y que estén callados? Bueno, buscarían otra cosa rápidamente, ¿no?
Pero buscarían otra cosa.
¿Pero qué nos puede aportar a nosotros, científicamente hablando? Una o dos cosas que nos puedan aportar, las más importantes.
Pues mira, todavía no sabemos a ciencia cierta si la Luna tiene actividad sísmica o no. O sea, tiene actividad sísmica, pero no sabemos si hay una parte que está fundida todavía, si tiene actividad volcánica. Y hay una parte norte, de la parte norte de la Luna, que parece que sí que la tiene, entonces no puedo aportar información acerca de eso. Y la gente dirá, ¿y para qué queréis saber eso? Pues bien. Es importante porque no sabemos, no tenemos todavía todos los puntos unidos acerca del proceso de formación de un planeta como la Tierra, ¿no? Entonces, no sabemos exactamente cómo se forman los planetas rocosos. Entonces, la Luna de alguna manera está pristina, o sea, es un objeto que se ha formado. Ahora entendemos a partir de las rocas lunares mejor cómo se formó la Luna. Y entender cómo se enfría, pues nos da claves acerca también del proceso de formación de la Tierra, por ejemplo, de cuánto tiempo pudo pasar hasta que surgió la vida, etcétera. O sea, entender la Luna nos permite entendernos mejor a nosotros.
Pues qué interesante. Eva Villar, que ha estado con nosotros esta tarde, astrofísica, subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias y autora de Las mil caras de la Luna, para comprender un poco nuestro satélite. Claro que sí. Cuando se cumplen 13 años de la muerte de Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna. Gracias, Eva.
Gracias a vosotros.
Y vamos a irnos ahora hasta Argentina, en directo, porque allí es noticia los supuestos casos de corrupción que envuelven a Javier Milei y su entorno, al presidente y a su entorno. Las acusaciones se dirigen ahora también a su mano derecha, su hermana y secretaria de la presidencia, Karina Milei. Implican a la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS. La difusión de unos audios han sacado a la luz sobre precios en medicamentos y comisiones mensuales que se llevaban Karina y otros dirigentes, supuestamente, de entre 800.000 y $1 millón. Ernesto Coco, corresponsal de COPE en Buenos Aires. Buenas tardes.
Israel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Vaya la que hay montada allí en Argentina, ¿no?
Pues ni te cuento cómo sopla el viento por estos lugares. El pelo del presidente, que antes era un verdadero nido de caranchos con el viento, ahora está mucho más revuelto, ¿no? Han aparecido unos temas bastante delicados que afecta directamente, como decías, a la mano derecha, y es el verdadero poder real de este gobierno, que es la hermana del presidente.
Karina,
a quien él ha calificado y la ha elevado a puestos de el jefe, como la viene llamando desde la campaña, y es la que verdaderamente manda en este gobierno, incluso armando listas para las próximas elecciones. Es el verdadero poder real, es el poder real en este momento. Y bueno, y ahora han salido unos audios con un irresistible aroma a verdad, que implica a la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, y estos audios han sacado a la luz una cantidad de una serie de sobreprecios en medicamentos y comisiones mensuales que iban directamente a Karina Milei y a otros dirigentes. Y eso, como decías en la introducción, es algo así como entre 800 y un millón de dólares por mes. Milei, bueno, que se había presentado, ¿no?, con todo este tema, diciendo que sus grandes pilares para su presidencia iban a ser bajar la inflación y acabar con la corrupción estructural en la política, parece que le están pegando en la línea de flotación, porque ha tenido varios casos. Y en este concreto, bueno, hay unas grabaciones que ya está comprobado que no son producidas por la inteligencia artificial, que involucra directamente a la hermana, a los primos Menem, debe sonar muy bien apellido, que son parientes directos del expresidente fallecido Carlos Menem. Uno es Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, y el otro es la mano derecha de Karina Milei, que aparecen mencionados en estos en este entramado. La droguería en cuestión es la Suizo Argentina, que es una empresa familiar donde, bueno, están son con muy buenos vínculos con los primos Menem, y donde en uno de los audios dice, resumiendo, que ahora ya no es más el 5, refiriéndose al 5% que se pagaba antes, sino que ahora hay que poner el 8, y ese es el 8%. Hay que traerlo a la Suizo, a la droguería, y nosotros, los interlocutores, lo subimos directamente a la presidencia. Eso es parte de lo que aparece en estos audios.
En esos audios, ¿no?, que das credibilidad, Ernesto Coco, esos audios que señalan, dices que son bastante creíbles, ¿no?
Sí, fíjate, Israel, que esta agencia de discapacidad que ha pasado estas últimas semanas porque, bueno, querían aumentar el presupuesto. Recordemos que Javier Milei está, como en España, ejerciendo la presidencia sin tener un presupuesto aprobado por el Congreso.
Suena eso, claro.
Claro, te suena bastante. La Agencia de Discapacidad pasó de firmar contratos, atención con estos números, de firmar contratos por 3.900 millones de pesos en 2024 a 108.300 millones de pesos en 2025. Lo digo en pesos porque el volumen da lo mismo, ya que sea en dólares o en pesos, porque el incremento en estas compras al laboratorio ha sido de un 2.778% en menos de un año.
Pues veremos en qué queda la cosa. Ernesto Coco, corresponsal de COPE en Buenos Aires. Estos son los audios que han salido allí en el entorno de Javier Milei, el presidente de Argentina, que señalan esas supuestas comisiones que se habría llevado Karina, su hermana y otros dirigentes, en torno a 800.000 y un millón de dólares mensuales. Veremos a ver qué es lo que queda y lo seguiremos en los próximos días. Ernesto Coco, gracias.
Israel, un abrazo, muchas gracias.
Rosa Rosado, buenas tardes.
Irra, buenas tardes.
Lo que tenemos ahora es un mensaje de la Mutua.
Sí, porque también es surrealista que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Es hora de irse a la Mutua y todos contentos. Y es que si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Rosa, ¿alguna vez has conocido a un espía?
Un espía, ya me gustaría.
Pues mira, vamos a conocer a uno.
Anda.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto.
Hasta el 14 de septiembre, la vuelta ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Y los conjuntos de Baby El Corte Inglés bajan de 29,99 a 25,99 euros. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya.
El Corte Inglés.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Oye, cariño, ¿sigues en El Corte Inglés? Porfa, que no se te olvide la fruta, plátanos, manzanas, ay, sobre todo uvas. Y ya que estás con la compra de la semana, aprovecha que hay que hacer puré a los niños. Y que te atienda Pedro, que siempre nos recomienda verduras de temporada buenísimas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España.
Entramos en clase de economía. Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
¿Cómo te imaginas tú el trabajo de un detective privado? ¿Qué imagen te viene a la cabeza cuando piensas en un detective? ¿Gabardina? ¿Cigarrillo eternamente pegado a la boca? ¿Sombrero y cara de tipo áspero y quizás también duro? Tal vez algo así como un personaje de Humphrey Bogart.
Empieza usted a interesarme vagamente.
Verá, soy detective privado. Tal vez pregunte demasiado, aunque no creo que sea tanto, en cierto modo.
En El sueño eterno, película basada en la novela de Raymond Chandler, Bogart se mete en la piel de Philip Marlowe, uno de los detectives míticos del cine y la novela negra. Es de los que empieza a desarrollar ya por los años 40 esa imagen del detective privado cínico con problemas constantes con la policía, con las mujeres fatales y, por supuesto, también, claro, con el alcohol.
Sabe, casualmente, llevo una botella de whisky en el bolsillo. Preferiría mojarme aquí dentro.
¿Por qué no?
Con el tiempo, los detectives de las novelas han ido cambiando. En España también hemos tenido unos cuantos. Algunos han tenido hasta origen gallego, como el inolvidable Pepe Carballo, creado por Manuel Vázquez Montalbán.
Pepe Carballo, detective.
Mujer descuartizada encontrada en un basurero.
Dígame si sabe dónde puedo encontrarla, pero no me llore en el hombro.
Aquí se acaba su carrera, señor Carballo.
Los referentes que nos ha dejado el cine y la novela policíaca nos dejan una imagen un tanto legendaria, pero ¿cómo se hace este tipo de trabajo de verdad, en la actualidad? ¿Llevan pistola? ¿Son hombres solitarios que beben mucho y comen mal? ¿Quién los contrata? Pues Oscar Rosa, que es detective privado, es algo que le viene de familia, porque es hijo, hermano y padre de detectives, conoce muy bien la respuesta a estas preguntas. Aparte, es profesor de la Universidad de Salamanca y escritor. Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Wow, qué alegría y qué feliz me siento de estar con vosotros, y un saludo para todos los oyentes.
Pues nada, felices estamos nosotros de que nos pueda responder a si lleváis pistola.
No llevamos pistola, así que yo creo que esta tarde vamos a romper muchos mitos, y el primero de ellos es ese, que no ni tenemos pistola, y el que tenga pistola pues es el mismo derecho que pueda tener cualquier ciudadano, es una licencia especial.
Claro. Y siguiente mito, ¿bebéis mucho?
Pues bebemos exactamente igual que lo mismo que pueda beber un ferretero, un cartero o alguien que se dedique a una tienda de electrodomésticos. Sí. No por ser detective privado bebemos más o bebemos menos. Sí es cierto que el detective privado pasa muchas horas solo haciendo esas vigilancias en un coche, muchas veces esperando a que algo ocurra, y el que lógicamente pues es fumador o tiene el hábito de fumar, pues va a fumar más de la cuenta porque está dentro de un habitáculo del vehículo, y claro, pues el fumar es mucho más tentador, ¿no?
¿Coméis mal, que es el otro mito?
No, lo cierto es que incluso tenemos ahí una línea y una cuenta que se llama Detectives Gourmet, y lo habitual es que el detective privado sabe bien aprovechar esos buenos momentos de la comida. Incluso también se puede ver por ahí en redes sociales detectives privados que cuelgan fotografías cuando están haciendo una vigilancia, y algunos se llevan un tupper ya preparado con comida saludable. No quiero decir ensalada o un sándwich, pero en definitiva comida saludable.
¿Y quién os contrata?
Pues si digo, por ejemplo, que somos investigadores en el sector privado, creo que se puede entender mejor. Y eso así también rompemos otro mito con la palabra espía, ¿no? No, el espía es, trabaja para un gobierno y trabaja para un país, en definitiva. Y el detective privado trabaja en el sector privado, aunque también puede trabajar para administraciones públicas. Nuestros clientes pueden ser desde aseguradoras, despachos de abogados, entidades bancarias, empresas privadas o administraciones públicas o un particular. Es decir, prácticamente cualquiera puede contratar los servicios de un detective privado, que ahora hablaremos qué tipo de servicios pueden ser esos, ¿no?
Ahora, una pregunta. Entonces, yo te he dicho antes, ¿conoces alguna espía? O sea, realmente tú eres detective privado, no eres espía.
No tengo nada que ver con un espía. Claro. Otra cosa es que muchas veces me encanten las películas de espía, eso sí, pero no tenemos absolutamente nada que ver con un espía. Un espía trabaja para un gobierno, trabaja de una manera anónima y discreta, muchas veces para detectar desde narcotráfico, espías, terrorismo dentro del propio país. Pero en definitiva su interés es defender el país, y trabaja o bien para el Ministerio de Defensa o bien para el Ministerio del Interior de un país, ¿no?
Tú eres autor de un libro que se llama The Baker Street al Paseo de la Castellana, historia y servicios de los detectives privados. Estamos hablando de que os contratan para muchas cosas. ¿Puedes ponerme el ejemplo de dos o tres que sean las más habituales de por qué os contratan?
Pues mira, por ejemplo, nos vamos a ir al sector de un particular. ¿Por qué se puede poner en contacto con un detective privado? Pues puede ser, por ejemplo, vamos a imaginar un casero que tiene una vivienda y la quiere alquilar. Y va a entrar un nuevo inquilino y quiere disponer de la máxima información posible para tomar la decisión de si acepto o no acepto que esta persona vaya a estar en mi vivienda y que me pague un alquiler.
Es una persona que tiene... ¿Me estás diciendo que hay caseros contratados? Es que yo estoy ahora en proceso de alquiler. ¿Me estás diciendo que uno parecido a ti puede estar en la puerta de COPE ahora viendo que sea verdad que yo entro a trabajar en la cadena COPE, ¿no?
Claro, ¿esta persona es un buen pagador o no es un buen pagador? ¿Qué decían de los anteriores inquilinos, de las anteriores viviendas donde estuvo? ¿Era un buen vecino o era un buen vecino? ¿Era un buen pagador o no? Y tomas la decisión de lo quiero como inquilino o no. Vamos a imaginar que ya es inquilino. Pues esa persona cumple con todas las condiciones del contrato que he pactado con él. ¿Está haciendo obras sin permiso? ¿Está realquilando a lo mejor una de las habitaciones que hay dentro de la vivienda? Esto por poner un ejemplo, ¿no? Otro que nos están contratando muchos por todo lo relacionado con custodias compartidas. Es decir, cuando se hace la entrega de los hijos, se hace a la hora acordada, tanto el padre como la madre cumple con los valores que se le supone por el hecho de ser padre. Cuando están con el padre o con la madre, los niños están bien, están a gusto. O, por ejemplo, para pensiones compensatorias. Una pareja que se va a divorciar y el padre tiene que pagar X, una mensualidad. Y el padre dice, por ejemplo, no puedo pagar esa cantidad porque mis ingresos no llegan a tanto. Y la madre tiene la sospecha que los ingresos son bastante superiores. Pues hace una investigación y se puede confirmar no tanto los ingresos, pero sí en lo que está gastando.
¿Y las aseguradoras, por ejemplo, os contratan también para temas fraudes?
No te puedes ni imaginar las aseguradoras.
¿Sí?
Todo relacionado con tema de fraude sería desde dos vehículos que las personas se ponen en contacto con la aseguradora para decir que han tenido un siniestro y han tenido un accidente, con la idea de poder percibir una fianza, ¿no? O una cantidad o un importe. Y luego se detecta a través de la investigación que se hace que ese accidente, por ejemplo, nunca ha ocurrido. O alguien que dice a su aseguradora que tiene que estar de baja y esa baja, una vez que se hace la investigación y tras la sospecha que ya tiene la aseguradora, que lo habitual es que nos contratan cuando ya hay una sospecha, pues se confirma que esa baja no es una baja real, es una baja que se está aprovechando a lo mejor para tener un segundo trabajo, a lo mejor percibiendo unos ingresos no oficiales, o bien disfrutando a lo mejor de un tiempo libre, corriendo o haciendo ejercicio cuando se le presupone que tiene que estar a lo mejor ya en casa de baja.
Estamos hablando con Óscar Rosa, que es detective privado, nos está contando en qué consiste su trabajo y yo quería saber si también nos contratan por el tema de infidelidades, gente que sospecha de que le está siendo infiel.
Bueno, históricamente, y eso sí aparece en el libro, es un tipo de las investigaciones que sobre todo en los años 60, 70 y 80 fue una de las líneas de trabajo de más éxito para los detectives privados. Pero lo cierto es que hoy en día el que se quiera divorciar no necesita una prueba, como sí ocurría hace unos años, para que un juez pudiera aceptar el divorcio. Hoy en día el que se quiera divorciar...
Era una cosa de antes, claro, era una cosa
ya llegada. Ya lo puedo hacer.
Claro, claro. Y era sobre todo esto de la... Pero ahora no tenéis, yo que sé, parejas que también tienen sospecha al margen de lo que, de que sea necesario o no. Yo que sé, pues alguien que tenga sospecha y no hay forma de saber si sí o si no.
Sí, totalmente. Hay un tipo de investigaciones. De hecho, hay muchos particulares que se ponen en contacto con nosotros para verificar esa sospecha que tiene de que su pareja, pues se le presupone que a lo mejor hay algún tipo de infidelidad. Claro, aquí también hay algo que hay que aclarar para romper otro mito, y es que las investigaciones que hace el detective privado tienen que cumplir una legalidad. Y esas investigaciones que hacemos, primero, tiene que haber un interés justificado y por ejemplo, una pareja sí se puede poner en contacto con nosotros para confirmar si su pareja le es infiel o no. Pero nosotros, por ejemplo, no podemos acceder a una mensajería del teléfono móvil, ni podemos obtener una contraseña especial para entrar dentro de un correo electrónico. A eso me refiero, que es un tipo de líneas que nosotros, el detective privado, no sobrepasa esas líneas.
¿Y sacar fotos? Y, por ejemplo, si mientras sea en la calle, entiendo que sí.
Siempre que sea en la calle o sea en una terraza y esas personas, esos amantes, están cogidos de la mano, se están dando un beso, están entrando dentro de un hotel, esas fotografías son totalmente válidas.
¿Y cómo comunicas? Sí. ¿Cómo comunicas a la gente eso? ¿Cómo le dices, mira, que tengo aquí esto que lo he pillado, finalmente?
Bueno, lo habitual es esperar hasta finalizar un informe. Todas las investigaciones que el detective hace terminan en un informe. Ese informe de detective privado es el que en muchas ocasiones y en otro tipo de casos siempre acaba en un juzgado. Incluso el detective privado tiene que ir al juzgado para ratificar su informe. En este tipo de investigaciones en concreto hay clientes que esperan a que el informe esté finalizado y esperan que se le indique pues con fotografías o con vídeos qué es lo que ha ocurrido, y otros que son más impacientes y que esperan que en tiempo real más o menos le vayas informando de lo que va ocurriendo, ¿no?
Estamos hablando con Óscar Rosa, que es detective privado y lleva pues de familia de detectives, él también es detective. Oye, ¿cuánto cuesta esto? Vamos a ver, si yo quiero contratar tus servicios, ¿cuánto me cuesta?
Pues mira, va a depender mucho qué tipo de investigación sea y va a depender de muchos factores. Lo habitual es que el detective privado va a hacer un presupuesto basándose en una preinvestigación que va a tener que hacer con esos datos que el cliente la va a facilitar. Dentro de una baja laboral, pues va a depender de los días o de las horas que el detective privado vaya a emplear para realizar la investigación.
Más o menos, una estimación.
Más o menos una investigación de una baja laboral, estamos hablando que como mínimo el juez va a solicitar 3 días Y esos 3 días tienen que ser 3 días que no sean consecutivos, tienen que ser 3 días dispares. En una semana, por ejemplo, podría ser un lunes, un miércoles o un viernes. Va a depender, por ejemplo, si el detective privado va a estar contratado por 8 horas, si en esas 8 horas ese empleado que está cometiendo un fraude porque se supone que está de baja y no lo está, pues vamos a imaginar que el primer día ese empleado no sale de su casa. Y el segundo día no sale de su casa.
Te cuesta decirme la estimación, ¿eh, Oscar?
Vamos a decir aproximadamente, entre esa investigación de una baja laboral, vamos a decir aproximadamente entre unos 1.800 euros, entre los 1.500, 1.800 y los 3.000 euros.
No me parece caro, ¿eh?
No, sobre todo
no
porque...
No me parece caro.
Ese cliente que nos va a contratar, cuando confirma que ese empleado le está tomando el pelo y que está cometiendo un fraude... no solamente a la empresa, también a la Seguridad Social y también a los compañeros, va a acabar en un despido. Y entonces en muchísimas ocasiones esa inversión que va a hacer en la investigación pues lo tiene más que amortizado, ¿no? Con ese informe de detective.
También que como no lo demuestres, también no, hay un problema ahí, claro, porque hay que pagar los servicios, evidentemente, pero no puede valerte para nada. Es decir, no
Lo habitual es que cuando el cliente se pone en contacto con nosotros para hacer estas investigaciones de bajas laborales, no nos pide que investiguemos a toda la plantilla que tiene de baja.
No, sino un caso en concreto que él sospecha, claro, eso que tiene
Se trata de eso, se trata porque siempre hay un compañero que acude a Luis, ¿no? Que es el responsable de recursos humanos. Le dice, oye, Luis, que Antonio, que se supone que está de baja, mira, lo he visto corriendo por el paseo marítimo.
O subiendo a Instagram que está jugando al pádel.
Exacto, esos son los indicios suficientes que ocurren, ¿no?
Pues,
de hecho, tengo un podcast que se llama Historias de Detectives de Verdad.
Qué guay.
Y ahí es donde cuento muchos de estos casos.
Qué guay. Óscar Rosa, detective privado y autor del libro The Baker Street, al paseo de la Castellana, historia y servicios de los detectives privados. Pues gracias por estar en la tarde de COPE, hablándonos de tu trabajo y del de tu familia también, por supuesto. Gracias, Óscar.
Gracias a vosotros. Un saludo para todos. Hasta luego.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat tienes todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos y ventanas. Obramat, donde compran los profesionales.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-3020-10.
Asuntos Internos es el departamento más importante del cuerpo. Somos la policía de la policía.
Dennis Peck, mi compañero.
Conoce a Dennis Peck.
Están hablando de uno de los agentes más eficaces de todo el cuerpo.
Tendrás que colaborar.
¿Colaborar? ¿Cómo?
Andy García.
Tu marido mata gente. ¿Qué más sabes?
Richard Gere.
¿Se ha puesto en contacto contigo? ¿Te ha llamado?
Hola, Raymond.
Te vi almorzando con él, te vi con él. ¿Por qué me metiste?
Asuntos Sucios.
Eres igual que Dennis, amigo. Igual que él.
El domingo a las 10 de la noche, en 13.
El mejor
día del mundo lo tenemos nosotros. Que sí, que ha llegado el día sin IVA de MediaMar. Solo hoy, 25 de agosto, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMar.es y en la
No te pierdas a Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas.
Cada mañana desde las 6.
Siete menos cinco de la tarde, 6:05 en las Islas Canarias. Quedan solo 5 minutitos para que llegue la linterna de COPE, la linterna de Ángel Espósito. Y estamos preguntándote hoy por esos nombres raros, gente que se llama de forma extraña, o nombres modernos o nombres muy, muy, muy diferentes. ¿Por qué? Porque unos padres en Colombia han llamado a su hija ChatGPT. Y por eso estamos preguntando a los oyentes. Rosa Rosado, buenas tardes.
¿Qué tal, Isra?
Por ese nombre raro.
Pues mira, te voy a contar, bueno, yo no, fíjate esta pobre, qué historia más curiosa.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo a mi hijo le puse Óscar Antonio de Todos los Santos. Y tiene una explicación, porque estuve todo el embarazo fatal. Cada vez que me daba la vuelta en la cama me ponía de parto. Y yo le rezaba a San Antonio y decía, esto es para mí como si ganara un Óscar. Y así le tuve que poner Óscar Antonio de Todos los Santos. Que de santo de verdad tenía muy poco, porque fue rebelde. Jolines, qué niño. Madre mía, todos los santos que rezaba para que viniera. Y mira cómo vino.
Mira cómo vino. Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Irra? ¿Cómo estás?
Oye, nombres raros estamos hablando hoy en la, aquí en la tarde. No sé si a ti te viene alguna a la cabeza.
Mira, mi abuelo se llamaba Ángel, por lo tanto, no muy lejos. Mi otro abuelo, Rufino, y por los pelos. Y mi abuela, que en paz descansen todos, se llamaba Macaria.
¿Macaria?
Pero le llamaban Valentina, que es un nombre precioso.
¿Y por qué le llamaban Valentina?
Si llamaba no Macaria? Me digas por qué. Pues porque era un nombre de esa zona de Toledo. Pero era la abuela Macaria.
Macaria, qué bueno.
Porque era hija del Macario, macho.
Ah, vale. Su nombre era Valentina, pero sí. Le llamaban Macaria por ser hija del Macario. Vale.
Exacto.
Ahí ya me cuadra más. ¿Qué nos vas a contar aquí en la linterna?
Mira, tres chispazos muy rápidos. En el tema del día vamos a hablar de reforestación. Se nos ha llenado la boca del cuidado del campo. ¿Cómo se hace eso o cómo se debería haber hecho? En la entrevista, en el tiempo de tertulia, vamos a hablar de Venezuela. ¿Qué se está cociendo? En el Caribe, Venezuela, Estados Unidos, fíjate lo que está pasando en Colombia, todo está interrelacionado.
¿Sí?
¿Qué está ocurriendo en esa parte de nuestra América? Y por último, en el editorial, la pregunta del millón sobre lo que revolotea todo, desde los incendios hasta los socios, pasando por Pedro Sánchez de Macrao y lo delgadito que está. ¿Aguantará sin convocar elecciones anticipadas?
No sé, presupuestos parece difícil. O sea,
presupuestos es imposible, es pero imposible, eso le da igual.
Pues te escuchamos, nada, en 2 minutos y medio, que la gente no se vaya, que vienes tú ya.
Gracias, Irra.
Un abrazo.
Chao.
Más nombres raros, Rosa.
Pues venga, uno y terminamos.
Hola, gente. Tengo una amiga que es oficial de prisiones y en un juicio le tocó una mujer que se llamaba Iloveni. Iloveni para aquí, Iloveni para allá. ¿Qué es Iloveni? I love New York. Y love NY.
I love New York.
Sí, y lo vení.
Los padres, ¿eh? Ahí se lucieron, la verdad. Gracias, Rosa.
Hasta mañana, adiós,
madre
adiós.
Madre mía, ¿cómo están las cabezas?
Ninguna buena.
Yo me quedo con circuncisión, que era la del pueblo que tengo yo. Circuncisión, di que sí. Te quedas con la linterna. Chao.
Editorial.
Cadena COPE.
La violencia ha vuelto a ocupar el primer plano de la vida política y social en Colombia. Atrás quedan los recuerdos de 2016, que convirtieron el proceso de paz de esa nación en un modelo para Hispanoamérica. Ahora, Colombia atraviesa la peor crisis política y social de la última década. Cuando la sociedad aún no se había olvidado del atentado contra el precandidato Miguel Uribe, dos atentados que han causado una veintena de víctimas, contradicen la insistente pretensión de Gustavo Petro de una paz total, alejada de la realidad y marcada por una utopía ideológica que se convierte, una vez más en la semilla de destrucción y violencia. Colombia, con un gobierno que se caracteriza por sembrar el conflicto y la discordia social, ha dado un paso atrás en una historia que nos enseña que no conviene que se confunda la firma de un acuerdo de paz con el final de un conflicto. Estos atentados, atribuidos a las FARC, reflejan la realidad de una perniciosa alianza entre la guerrilla y el narcotráfico que quiere instaurar la ley del más fuerte, un Estado dentro de un Estado. Lo ocurrido en los últimos días en Colombia es un síntoma preocupante de la incapacidad del Estado para garantizar